COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte en esta edición especial en COPE más Sevilla, Tiempo para el Deporte sevillano en esta semana previa al inicio del campeonato de Liga. Y todavía algunos compañeros que andan despistados con los pies por las playas de Cádiz. Señores, espabilense porque, y al aficionado también, porque esto empieza, esto está a la vuelta de la esquina y el viernes va a debutar el Sevilla. Sí, sí, el viernes va a debutar el Sevilla en el campeonato de Liga. El domingo le tocará el turno al Betis. Se acabó esta pretemporada que ha tenido ese tour por en Estados Unidos y por México. Ha sido una temporada, hay que acostumbrarse, temporada típica, pero esto está acabado y ahora sí que empieza la cuenta atrás con un montón de cosas interesantes que nos trae la jornada en esta semana previa al campeonato de Liga. Venimos de un fin de semana en el que ha habido amistosos, el Sevilla empató a uno, dejando buenas sensaciones. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que es el verano y de lo que ha sido la pretemporada en el Sevilla, con el debut de Sow. Jugó aproximadamente una media hora, con buena pinta, buen rendimiento, y un Sevilla que posiblemente jugó el mejor partido de toda la pretemporada. Un Sevilla que está inmerso en una semana frenética de trabajo porque tiene que darle de baja a un puñado de jugadores para inscribir a todos los que no ha inscrito. El caso de Bade, de Gudel, de Gattoni. Esta mañana conversábamos con el Sevilla para preguntar la situación y mandaban un mensaje de calma y entienden que la situación está controlada, que se va a salir de jugadores esta semana y que se van a dar de alta sin ningún tipo de problema. De todas formas, es posible que mañana, entre mañana o pasado, se pueda presentar a Sow y atenderá al director deportivo Víctor Horta para ofrecer más datos con respecto a este asunto, que parece ser que va a ser un problema bastante habitual en el fútbol español en estas primeras jornadas. El Betis también tiene ese problema, que ya lo tuvo el año pasado, y tendrán que buscar las artimañas necesarias para dar de alta y para acoplar una plantilla, porque ahora mismo hay un superávit de jugadores en las diferentes plantillas. En el Sevilla hay una noticia positiva: el regreso de Marcao a los entrenamientos. Marcao se ha fumado la pretemporada en blanco de Marcao. Marcao es el central titular del Sevilla, que no ha hecho pretemporada, que hoy ha entrenado, pero de Marcao no se fíen mucho, porque en cualquier momento da otro paso atrás y el Sevilla se queda sin Marcao. Está Nianzú también fuera de juego, por lo que el Sevilla tiene a Gudel, que no está inscrito, pero que lo van a escribir, a Bade, que no está inscrito, pero que lo van a escribir, y a Gattoni. Creo que el Sevilla tiene un problema atrás de centrales, tiene muchos efectivos, pero Nianzú lesionado y tampoco convence al entrenador, y Marcao, pues jugárselo todo a Marcao parece bastante bastante problemático, porque es que te puede dejar tirado en cualquier momento. Que el jugador cuando juega tiene una pinta extraordinaria, sí, es verdad, pero es que no juega nunca. Es decir, que Gudel, que fue una solución de urgencia, pues se convierte a día de hoy en el central titular del Sevilla. Un Sevilla que está trabajando a marchas aceleradas, como digo, para soltar a jugadores. El caso de Jan Usai, madre mía. Madre mía, el fichaje de Jan Usai. Vaya regalito que han. El regalito de cuatro añitos que han dejado aquí. Jan Usai, el caso de Agustinson, el caso de Oscar y el caso de Tecatito. Hay conversaciones abiertas porque Tecatito no termina de arrancar y es posiblemente uno de los jugadores que pueda salir de aquí a final de agosto. En eso está trabajando el Sevilla, entre otras cosas, para manejar el límite salarial y para poder dar y poder inscribir algún que otro, algún que otro no, poder inscribir a todos los que, por el caso de, por ejemplo, de Bade y de Gudel, al ser jugadores que han renovado, tienen que volver a ser inscritos y a día de hoy no tienen ficha. Pero insisto en que el Sevilla esta mañana me transmitía una llamada que hacíamos lógicamente para preguntar calma, y creen que es un problema que lo tienen bastante controlado. Sevilla que tiene tareas pendientes atrás, ahora lo vamos a comentar, atrás. Yo no termino de ver la defensa con firmeza para encarar Copa del Rey, Liga y Champions, y tiene un problema arriba, ¿no? Idrissi, yo creo que Idrissi es Idrissi. Y Rafa Mir antes o después va a salir posiblemente al Valencia. O sea que arriba Sevilla le quedan tareas para intentar arreglar de aquí a final de agosto. Está por ahí Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Bienvenido en tu regreso de las, las vacaciones. Conveniente que os vayáis. Exactamente, es conveniente que os vayáis incorporando sí, poco a poco, sí. Porque el viernes hay liga. Hay otros compañeros que andan todavía dándose paseito en la arena. Señores, que el viernes hay liga. Que hay liga.
Claro, claro, por eso ya estoy aquí para iniciar la liga. Claro.
Exactamente. Bueno, estamos dando un repaso sí. en titulares a lo que tiene pendiente el Sevilla de aquí a, y ahora vamos a profundizar. Y con respecto al Betis viene de perder contra la Real Sociedad 0-1. No ha convencido la pretemporada del Betis, no ha convencido. Creo que le quedan cosas todavía que reforzar para un equipo que tiene dificultades arriba, tiene una falta de pegada a estas alturas de pretemporada importante, y con un Isco que jugó los primeros minutos, pero bueno, jugársela todo a Isco, yo creo que también es un riesgo tremendo, porque a Isco ya vimos, ya lo vimos en el Sevilla y sabemos hasta dónde puede llegar. Quizá se hayan desatado demasiadas expectativas con Isco. Es posible, ¿no? Ojalá nos sorprendamos, Oliva, pero la imagen que dio Isco el otro día es de un jugador que está muy parado, que el repliegue defensivo le cuesta horrores. Pellegrini lo quiere colocar arriba, pero, como digo, jugársela toda a Isco. Y recuerden que no tiene a Canales, que no tiene a Fekir y que ha perdido a Carballo como mínimo para 3 semanas. Tiene también tarea pendiente, Oliva, el Betis de aquí a final del mes de agosto.
Sí, los resultados en pretemporada no son preocupantes, sí alguna sensación, efectivamente. Yo he tenido la posibilidad de ver los dos últimos amistosos, tanto el derbi como el partido ante la Real Sociedad, y creo que es verdad que Pellegrini está montando un equipo sobre una estructura algo diferente, con jugadores nuevos que han llegado, pero realmente lo que hay es una falta de pegada, de velocidad en los últimos metros, que sí es para, cuanto menos, estar inquieto, ¿no? Y para que la Secretaría Técnica del Betis, que hace un par de semanas se movió con muchas operaciones, realmente vaya a por lo esencial de esta plantilla, lo que realmente necesita esta plantilla. Fichar a Marroca creo que es un fichaje interesante que potencia el centro del campo, o la vuelta de Bellerín puede ser interesante para tener más competencia en la banda derecha, pero aquí se ha ido Canales, Fekir está saliendo de una lesión. Se ha ido Joaquín y los detalles que ha abordado también Joaquín en determinadas situaciones del juego y de la temporada, y se ha ido marchando a cuentagotas, pero junto a todo esto unimos el pasado diciembre perdió también Alex Moreno, es decir, digamos que el Betis ha ido perdiendo potencial ofensivo con las últimas salidas, y esto significa que el Betis le urge firmar, yo diría que velocidad, más talento arriba y pegada, ¿no? Porque los delanteros ya vemos que William José, lo mejor que puede pasar con él es que sea traspasado, y en el caso de Borja Iglesias es un delantero muy de rachas, y que cuando no está, pues no está, y yo creo que es cuanto menos inquietante que la parte de arriba todavía la Secretaría Técnica y el club no se hayan movido para hacer operaciones que realmente potencien la parte que creo que más preocupa ahora mismo del Betis, más allá de resultados que en pretemporada, insisto, son absolutamente secundarios.
Sí, esta semana, la semana pasada lo comentaba, que la idea de Pellegrini es remozar la delantera. Lo que pasa es que salir de Borja Iglesias es complicado, ¿eh? Borja Iglesias es un jugador que costó 30 millones al contado, 30 millones de euros, y salir de Borja Iglesias es complicado, pero la idea de Pellegrini, que ya lo dijo incluso públicamente, no refiriéndose a Borja Iglesias, es remozar mucho el equipo, porque sabe que el ciclo está acabado y quiere cambiar y tendrá que forzarse muchos planes de aquí a final de agosto para darle una vuelta al ataque, pero al Betis hay que meterle algo arriba, porque ha evidenciado una falta de pegada en esta pretemporada tremenda. Y después está el caso Isco. Mira, vamos a escuchar a Pellegrini, Oliva, que el otro día después del partido dijo esto sobre Isco.
Bueno, lo vi dentro de los destellos de calidad que sabemos que él tiene. Por supuesto que está falto de fútbol, pero creo que estos minutos le van a venir bien. Está trabajando fuertemente todos los días de la semana, así que físicamente no está muy lejos de lo que es el óptimo para él, y en la semana seguirá mejorando.
Si no está muy lejos, por lo que le vimos a Isco, si Isco no está muy lejos de su capacidad física, es un problema, ¿eh?
Sí, o sea,
yo espero que Isco esté muy, muy lejos. A ver, el tema de Isco es que ya lo hemos vivido en el Sevilla. Isco es un jugador que está en precio, es un jugador que en un momento determinado te puede ayudar, pero jugarte todas las cartas a Isco, fíjense cómo acabó la película en el Sevilla, jugarse todas las cartas a Isco en el Betis, ojalá me equivoque, pero tiene un riesgo, ¿eh?
Claro que tiene un riesgo. A ver, económicamente no es una operación que suponga un gran riesgo para el club, ¿no? Porque es una apuesta de un jugador que estaba absolutamente libre en el mercado. Ah, bien, pensar que Isco pueda liderar un ataque del Betis por sí solo, creo que es absolutamente arriesgadísimo. Ya no es una cuestión, el futbolista físicamente no se le ve mal, es decir, tú le ves el cuerpo y físicamente se ve que está bien, que más o menos está en peso y tal, pero tiene una alarmante falta de ritmo futbolístico. O sea, el ritmo es una cosa que se adquiere jugando y jugando mucho y no perdiendo esas chispas que te da el fútbol y la competición. E Isco en los últimos años todo esto lo ha ido perdiendo. Por eso tú decías al principio, le cuesta los replays. Claro que le cuesta, porque realmente lo que no tiene es la chispa, el ritmo que te da el fútbol de tener balón a no tenerlo, de cambiar, de estar permanentemente enchufado y conectado al juego, y eso le pasa a Isco, que Isco es capaz de conectarse y cuando tiene el balón tiene cosas interesantes porque tiene mucha calidad, pero para el alto nivel, cuando llegue la competición, y ya vemos, Víctor, cómo son los equipos hoy día en la Primera División Española, que todos físicamente son toros, porque todos los equipos están muy bien preparados, luego lo que define es la calidad individual, pero para jugar partidos de alto nivel, Isco necesita recuperar lo que en los últimos años ha perdido, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos ante ese Isco. Es verdad que estamos en agosto y el jugador tiene margen de mejora y tiene un hombre que posiblemente sea el único que pasa ahora mismo de los entrenadores que yo conozco que lo pueda recuperar, pero fiarse ahora mismo de Isco no.
Además, un equipo que le hace falta velocidad y que ha perdido a Canales, que ha perdido es que de momento
lo que más ha perdido,
claro,
¿sí?
Y
es un equipo
que
muy
no
previsible,
Carvalho,
muy claro, es que es muy previsible,
claro,
con balón el equipo. Es previsible con balón, el equipo con balón juega bien, es bonito de ver, juega muy al pie, pero el fútbol es al final lo que te da la diferencia, es tener cambio de ritmo, tener velocidad en los últimos metros, desborde, lo que tenía con jugadores como Alex Moreno o Canales, con la movilidad que tenía, o el propio Fekir, gente que hace cosas diferentes. Pues salvo Luis Enrique, que sí se lo ha visto de nuevo enchufado al chaval brasileño,
sí.
Los demás la verdad es que no, que todo lo que tiene ahora mismo Pellegrini es para que el técnico chileno, como nos consta que es así, ande preocupado con esto y ande apretándolo al club para que mueva fichas arriba.
Sí, hay otro jugador, otro nombre propio, que es el de Luis Felipe. El Betis está como loco por vender, por traspasar a Luis Felipe, para ajustar cuestiones del límite salarial y también, por lo que nos comentan, el entrenador no vería mal la salida de Luis Felipe, que es un jugador que no le termina de encajar. Y en eso está el Betis, en la posibilidad de darle salida a Luis Felipe en una semana, lo comentábamos la semana anterior, Oliva, una semana en la que vamos a ver si los equipos se pueden inscribir a todos los jugadores, ¿eh? Vamos a ver qué numerito vamos a tener el próximo fin de semana, porque Tebas se lleva a la Liga a Estados Unidos a jugar unos partidos muy bonitos, pero tenemos un inicio de Liga adulterado, querido José Manuel Oliva. Adulterado,
sí,
porque
sí.
Porque en las tres primeras jornadas no se va a aparecer nada a partir de la cuarta, con equipos
sí,
por hacerse.
Esto forma parte, Víctor, del negocio de los hombres de fútbol.
Ah, bueno, pues
esto
pero
es una
broma.
Claro.
Pues es una broma. Liga adulterada.
Sí. ¿Qué le interesa realmente? Fútbol en marcha y mercado abierto.
Ah, bueno,
a los intermediarios, a la gente
del
fútbol,
claro.
A la gente, a los dirigentes,
claro.
Que se mueva todo mucho. Claro, ¿qué pasa? Que ahora se juegan tres partidos o cuatro, cualquier equipo empieza mal, se vuelve loco, es capaz de pagar por un jugador lo que no vale. Bueno, pues en eso consiste muchas veces el negocio del fútbol, en que el mercado está abierto, haya fútbol de por medio, porque esto es tan fácil como que lo hubieran cambiado hace tiempo, ¿no? Que hubieran hecho ya los dirigentes del fútbol, señores, aquí cuando el 11 de agosto se ponga la pelota en movimiento, aquí no hay ni un solo movimiento más. Señores, hoy entraríamos, por ejemplo, en la última semana de mercado.
Claro.
Pues harían las operaciones que se tuvieran que hacer y punto, pero no. Interesa tenerlo todo abierto y por eso esto no lo cambian.
Y bueno, y además es que hay jugadores que los clubes quieren darle salida y que posiblemente van a salir, en el caso del, hilamos la información, en el caso del Sevilla, el caso de Januzaj y Agustinsson, pero que quieran aguantar hasta final. Si quieren aguantar hasta el final, pues a lo mejor imposibilitan que se pueda dar de alta a otro jugador. Creo que el fin de semana vamos a tener, creo, en el Sevilla, lo comentaba anteriormente, me transmiten un mensaje de calma, en el Betis parece que también, vamos a ver, el fin de semana posiblemente algún jugador no esté dado de alta. Vamos a esperar, pero esto va a ser cuestión de última hora porque el límite salarial está ahí. Y hay dificultades para dar de alta a los jugadores. Entonces, en este circo en el que se ha metido el fútbol. Que está bien, muy bonito. Tú imagínate que la semana que viene, en vez de darme paso a mí, le da tu paso a Manolo Aguilar. O en vez de Ocaña aparece Florencio Ordóñez. Pero esto que vamos a ver de un día para otro. Esto es de cachondeo, ¿no? Que es una broma, que el Sevilla juega con el Valencia el viernes y posiblemente Rafa Mir acabe jugando en el Valencia. Es una broma. Es una broma aceptada por los clubes, ¿no?
Claro, es que aceptan los clubes este negocio así, pues posiblemente porque tampoco le hagan asco a la idea. Luego es verdad que llenarse la boca, ¿no? Esto está mal, no se puede tener abierto el mercado, pero luego llega el momento de la verdad y aquí esto sigue hacia adelante y cada año vemos el mismo numerito. Vamos, que esto no es nuevo
mismo
de
numerito.
Temporada. El mismo numerito cada año.
El mismo numerito. Bueno, esa es la actualidad, que en el Betis, que está de descanso, viene de la gira, mañana entrena y encara ya la semana previa al comienzo de Liga. Pocos movimientos, esos nombres propios de Luis Felipe, de Carballo, que le hemos comentado, y un tema de fondo, el run-run. Ha habido una entrevista a ABC, Oliva, no sé si has tenido la oportunidad, seguro que sí, de leerla, del presidente del Betis, Ángel Haro, que ha arremetido con dureza contra la oposición y contra accionistas importantes, como es el caso de don Rafael Salas, de Galera, de Caro Ledesma, porque han criticado la ampliación de capital. Es decir, que el Betis, los que mandan en el Betis, convocan una junta extraordinaria para valorar la ampliación de capital, pero en el momento que hay una crítica y que se le dice, que por cierto, el propio Ángel Haro, el presidente, lo reconoce, que parte del dinero que se va a conseguir no es para fichajes, es para equilibrar una mala gestión. Lo de la mala gestión lo digo yo, no lo dice el presidente, porque son los que han hecho la mala gestión. El nivel de autocrítica es cero. Tú montas una junta general de accionistas y la vendes como para valorar la ampliación de capital y en el momento que recibes crítica, la respuesta es contundente y acusando a estos béticos diciendo que solo miran por sus acciones. Es evidente que no hay autocrítica y que el pensamiento único está instalado en el Betis. Y ojo a lo del 25 de agosto, porque el Betis, Oliva, se va a jugar mucho y se va a poner encima de la mesa el mapa accionarial del conjunto verde y blanco.
Sí, que tiene toda pinta que lo que va a beneficiar a los que están dentro. No, es que esto es la pinta que tiene la ampliación de capital. Yo creo que estas cosas, Víctor, de verdad, yo sé que a los dirigentes del fútbol les cuesta mucho, y ahora me centro en los dirigentes actuales del Betis, ¿no? Los señores Haro y Catalán. Que el crecimiento deportivo ha sido una realidad en estos años es indiscutible. Es un crecimiento de 3 temporadas en Europa, un título que ya en 2 ocasiones anteriores a lo largo de la historia del Betis había conseguido, el de la Copa del Rey, ¿no? Pero bueno, démosle esa parte como la parte positiva de la gestión. Ahora, no se puede intentar tapar o que la gente aplauda el déficit tan enorme y los números tan rojos que tiene la entidad en este momento. Oye, no pasa nada por tener una cierta claridad y una cierta humildad a la hora de decir, oye, hemos hecho una gestión arriesgada en lo deportivo y en lo económico, no nos han cuadrado los números, tenemos que ir a una ampliación de capital. Creo que si se les explica así las cosas, a los aficionados del Betis lo van a encajar mucho mejor, ¿no? Ahora, salir a reñirse a los que realmente tienen espíritu crítico y consideran que esto necesita de mayor explicación y que no están de acuerdo con una ampliación de capital, a mí no me parece lo más coherente, ¿no? Lo más coherente es explicar bien las cosas y decir, oye, mira, hemos ido a una gestión de 3 años agresiva en lo deportivo y en lo económico y por diferentes cuestiones, no ha habido ventas importantes, la gestión no ha sido la adecuada, al final se ha generado un déficit brutal, que es lo que tiene el Betis ahora mismo, y los números realmente preocupantes al máximo. Y tenemos que ir a una ampliación de capital. Oye, tan difícil es explicar así las cosas.
Sí.
Lo que no se puede pretender por parte de los dirigentes del Betis es decir, señores, vamos a una ampliación de capital y que la gente lo aplauda, ¿no? No, no. Yo creo que no es una situación para eso, ¿no? Una situación para explicarla con naturalidad, con coherencia, con un poco de humildad, decir, señores, esto es así, esto ha pasado. Hemos tenido un crecimiento deportivo que no ha ido en consonancia con unos números que son muy lamentables en lo económico, ¿no?
Claro, lo que pasa es que quizás le haya sorprendido pues esta reacción de, por decirlo de alguna forma, de la oposición, por decirlo de alguna forma, porque como van a la Junta y le aplauden estas cuentas en rojo, pues dirán, bueno, claro, están
sí, cuando salen voces disonantes claro, y voces claro, críticas no están habituados claro, y se no, enfadan.
Exactamente, sí, que el otro día me lo reconocía, ¿no? Nos lo reconocía aquí el propio don Rafael Salas cuando le decía, bueno, mire usted, que usted aplaude, ustedes han aprobado esas cuentas hace muy pocos meses. Dice, sí, lleva usted razón. Pues entonces, claro, van a la ampliación de capital con ese argumento de decir nos lo aprueban absolutamente todo, y cuando aparecen esas voces críticas pues llega el enfado. Pero cuidado con este asunto, porque creo que el 25 de agosto hay una reunión muy pero que muy importante en el Betis, en medio de la planificación y justo antes de terminar el mercado, una junta de accionistas muy importante y que puede marcar el futuro accionarial del Betis. En un segundito, Oliva, nos metemos en el análisis del Sevilla y contamos un par de detalles.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Comienza la Liga en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¡Vuelve la Liga al Ramón Sánchez Pizjuán!
Y comienza la temporada de fútbol en COPE más Sevilla.
Bienvenido al tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este viernes, a partir de las 9 de la noche, te contamos el partido Sevilla-Valencia.
¡Hola, hola!
Con la narración de los números 1 del deporte sevillano.
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kiocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Vive el inicio de la temporada liguera en el 105.8 de la FM. COPE más Sevilla, también en internet y en tu móvil.
Y vivamos más fresquito con el fútbol.
Créetelo, querido José Manuel Oliva, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están muy cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono de Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Cuenta atrás, Oliva, para un Sevilla que creo que dejó buena imagen el otro día ante el Atlético de Madrid, para mí el mejor partido de la pretemporada, y con mucho trabajo por delante, una planificación muy complicada porque el Sevilla tiene que salir de un montón de jugadores con los que no cuenta. Esta mañana elevaba una consulta y me transmitían calma con respecto al asunto de las inscripciones, que lo iban a solucionar en los próximos días. Están deseando darle salida a jugadores como Januzaj, madre mía, ya no usáis. Como Agustinson, y ojo al asunto de Tecatito, que podría ser una de las sorpresas agradables, porque Tecatito... el nuevo Tecatito, no, Oliva. Esto lo hacía mucho en las pretemporadas tu amigo Rafael Sierra Ortiz, ¿no? El nuevo Correa, el nuevo Marcelo Otero, el nuevo Tecatito.
El nuevo
Idrissi, no. Mire usted viene del verano con las mismas gafas y con la misma cara. Igual que yo, con las mismas, ¿no? Sí. Que la gente piensa que del verano se vuelve midiendo 1,90, rubio y muy fuerte. No, mire usted, las mismas gafas y la misma cara. Y el nuevo Idrissi y el nuevo Tecatito, no. Y puede ser que el Sevilla consiga salir de Tecatito, un jugador que el otro día Mendilibar, porque le han preguntado mucho en México por él, bueno, pues se lo elogió, pero que entiende que no está para esto. Problemas a solucionar en el Sevilla. Yo sigo pensando, querido José Manuel Oliva, en tu regreso de viaje de vuelta a las vacaciones, que el Sevilla tiene... Es verdad que al Sevilla le hace falta un delantero, porque Rafa Mir va a salir... Le hace falta un atacante por la izquierda, insisto en lo del nuevo Idrissi, y es verdad que tiene muchos centrales, pero creo que el Sevilla tiene un... le puede surgir de nuevo un problema atrás con los centrales, porque
sí,
no es...
Sí. Arriba falta alguna pieza, seguro, ¿no? El año pasado, por ejemplo, contaba también con Brian Hill, que fue un jugador que aportó bastante en el final de temporada... Y necesita, bueno, ya veremos qué pasa finalmente con los delanteros. Si sabe, Rafa Mir necesita un tipo con pegada, un 9, y luego alguien más para jugar por fuera, seguro. Pero yo sigo viendo, dentro de que vi al equipo con ritmo ante el Atlético de Madrid, compitiendo a buen nivel, yo sigo viéndolo frágil defensivamente. Me parece que es un equipo que necesita más jerarquía atrás y que no puedan dar la temporada con los mismos problemas que estuvo la pasada campaña, Víctor. Si recuerdas, cada semana contábamos con qué centrales tenía que jugar el entrenador o disponía el entrenador. Normalmente eran 2, 3, pero es que estamos antes de iniciar el campeonato y solo tiene 3 centrales para iniciar el campeonato. Pero por un problema de calidad de los jugadores. Es decir, es un problema de calidad, de física, de marcado, de Nianzú, de jugadores propensos a lesionarse, a no estar al nivel. Y creo que eso es un problema que el Sevilla tiene que mirar. O sea, el Sevilla necesita un central más. Quieran los dirigentes o no, que no quieren a Sergio Ramos, bueno, me parece algo absolutamente sorprendente.
Ya ha tocado el tema.
Alucinante. Vayan a por otro.
Claro.
A ver, a mí me parece alucinante, de verdad. Lo digo de verdad porque creo que un futbolista como Sergio Ramos, que siga entrenando en su finca, que siga deseando venir al Sevilla y que el Sevilla no descuelgue el teléfono para una operación de riesgo cero, donde posiblemente el que más tenga que arriesgar sea el propio Sergio Ramos y el Sevilla no lo haga, pues los dirigentes del Sevilla tendrán sus explicaciones, su razonamiento, y algún día escucharemos por qué el Sevilla no quiere firmar a Sergio Ramos. Sí, pero que si no es Sergio Ramos, Víctor, tiene que ir a por otro central.
Yo no lo oculto, yo de Sergio Ramos no hablo. Sergio Ramos es amigo mío personal. Yo no voy a hablar de Sergio Ramos porque piensan que a lo mejor yo me voy a llevar una comisión. No, yo no hablo de Sergio Ramos. El Sergio Ramos para mí es un asunto olvidado. Ellos sabrán. Yo lo que veo es que voy a la lista de centrales, requisado, marcado como si a día de hoy ni está ni se le espera. Hoy al parecer ha entrenado Nianzú lesionado y además por lo que nos cuentan al entrenador no le convence. Es decir, los centrales son Badé, Gattoni y Gudel. Gudel, que yo sepa, sí, hace 2 telediarios era centrocampista redactado a central. Sí. Es decir, que Gudel de nuevo va a ser el titular en el Sevilla. Falta un central, ¿no?
Falta un central. Si alguno de estos tres se resfría de aquí al viernes ante el Valencia o la Supercopa, que al final tienes que volver a la misma historia
de Fernando.
Central tiene que meter uno atrás, pero el Sevilla no puede andar así en la élite. El Sevilla el viernes empieza la Liga y dentro de 8 o 9 días está en Atenas ante un bicharraco de equipo que es el Manchester City, que ayer tuvo la posibilidad de ver la final ante el Arsenal,
sí.
Que es un equipo brutal. Ayer es verdad que la pierde los penaltis, pero el partido lo tiene controlado y lo puede rematar con 1-0 y ganarlo, y le empata cuando ya pasan 10 minutos del tiempo reglamentario y tal, y luego pierde los penaltis, pero es un bicharraco de equipo, no descubro nada. El Sevilla no puede ir a jugársela toda con el nivel, sobre todo para mí defensivo, porque faltan piezas.
Pues queda mucho trabajo por delante, va a ser una semana interesante, así que Oliva, coge la maletita y vente para...
Sí,
vente
ya para, está preparada.
Exactamente, vente ya para Sevilla, porque el viernes comienza el tiempo de juego y la temporada, como diría Andrés.
El tiempo
es fabuloso, el tiempo una cosa, el verano una cosa que es una maravilla.
Pues mira, 19 grados, ando dando un paseo.
Es maravilloso, el verano una cosa maravillosa.